Radio Martí, siempre contigo. Esta es una pausa para la meditación. El fabricante italiano de violines, Antonio Stradivarius, murió en 1737 a los 93 años de edad, cuando el promedio de vida en Europa era tan solo de poco más de 30 años. Es extraño entonces que viviera tanto tiempo, en una época en que la vida era tan frágil. Pero Stradivarius vivió dominado por una gran pasión, y las pasiones pueden matar o pueden prolongar la vida. La pasión de Stradivarius era la de fabricar violines, y durante su larga vida la necesidad de elaborar la perfección en su especialidad hizo que fabricara tan solo algo más de 1000 violines. Stradivarius era autodidacta en su oficio, y su pasión le llevó a perfeccionar de modo tal su labor que convirtió el oficio en un verdadero arte. Aun cuando Stradivarius trabajaba con herramientas primitivas, su artesanía era verdaderamente magistral. Una vez que finalizaba uno de sus instrumentos, después de exhaustivo trabajo y dedicación, si se sentía satisfecho con la calidad de su artesanía, firmaba el violín con su nombre. En la actualidad, después de transcurridos más de 250 años, un violín Stradivarius es el máximo símbolo de calidad musical y cada uno de ellos cuesta una verdadera fortuna. A pesar de que pocos de nosotros disponemos de un oficio o de una actividad profesional que pudiera ser comparable con la artesanía de Stradivarius, todos podemos vernos involucrados en algún tipo de actos creativos. Sin siquiera saberlo, todos imprimimos nuestra firma o influenciamos a la gente con la que tratamos, en los proyectos en que trabajamos y en los lugares que visitamos. Especialmente los padres, dejamos nuestra marca indeleble, nuestra profunda influencia en los hijos. Los padres somos creadores que proveemos protección, guía y amor, y de nosotros depende fundamentalmente la calidad de las generaciones futuras. Los maestros son constructores que alientan el desarrollo de sueños y aspiraciones, y los verdaderos amigos motivan y proveen apoyo y consuelo. Todas estas marcas, las influencias que unos imprimimos sobre otros, sobreviven por generaciones en el corazón y la mente de los recipientes, de los influenciados, y las acciones con las que ellos a su vez habrán de afectar a la sociedad, a los países y al mundo. Cuando, sin importar cuál fuere nuestro oficio, nos esforzamos con pasión en lograr la excelencia profesional y personal, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también tenemos la oportunidad de imprimir una influencia positiva permanente en quienes nos rodean. Entonces, al igual que sucede con Stradivarius, nuestro nombre será mantenido en alto, en honorable recuerdo de generación en generación. En los proverbios de la Biblia dice que un buen nombre es preferible a las riquezas, y el amor en lugar de la plata y el oro. Este es el tipo de influencia permanente que realmente importa, la marca que resiste la prueba y los efectos del tiempo. Esta fue una pausa para la meditación.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, sale el doctor Galería Vicente de Cuba en el programa La Voz Libre a través de las ondas de emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a amor, paz y unificación de las personas con mayor conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. La sesión de conversatorio está relacionada con situaciones que están ocurriendo en países vecinos, aquí en Cuba. Pero bueno, quiero primero, antes de comenzar esta sesión, darle un breve comentario sobre las elecciones primarias y cacos en Estados Unidos, porque bien ustedes saben que es uno de los pilares que nosotros tenemos de ejemplo para seguir cuando instauremos una democracia en Cuba y tomar todo lo mejor de Estados Unidos en este caso y también de otras naciones que han desarrollado una democracia fuerte y que han garantizado la libertad y el Estado de Derecho para su población. En este caso, el mandatario Joe Biden y el expresidente Donald Trump ganaron con facilidad las primarias en Connecticut, Nueva York, Rhode Island y Wisconsin del 2 de abril del 2024. Los candidatos siguen sumando ampliamente delegados para sus convenciones de sus partidos durante el verano. Donald Trump en Connecticut, con el 90% de los escrutados, ganó el 77.9% y 28 delegados. En Nueva York, con el 94% escrutado, ganó el 82% y 91 delegados. En Rhode Island, con el 99% escrutado, 84% y 15 delegados. Y en Wisconsin, también con un porciento muy elevado de los escrutados, el 99%, ganó el 79.2% con 41 delegados. Y acumula 1.686 delegados para la Convención Nacional Republicana, que sobrepasan los 1.215 necesarios para triunfar. El candidato por el Partido Demócrata, Joe Biden, también tuvo una aprobación mayoritaria de los votantes en esos cuatro estados, con un porciento de 82.6 a 91.5, sumando 426 delegados y acumulando 1.968 delegados lo que va acumulando hasta hoy, y de 260 acumula 1.668 delegados de los 1.610 para ratificarse como único candidato para la Convención Nacional Demócrata. Las elecciones primarias en Delaware fueron canceladas por ambos partidos, el republicano y el demócrata, y entregaron sus delegados a ambos contendientes. El partido republicano va a elecciones en Wyoming del 18 al 21, en Puerto Rico el 21 de abril y en Pensilvania el 23. Lo mismo también el Partido Demócrata, que hace elecciones en Alaska, en Dakota del Norte, y Wyoming, Pensilvania y Puerto Rico durante este mes de abril. El mandatario Biden, junto a los expresidentes demócratas Barack Obama y Bill Clinton, y estrellas del mundo del entretenimiento, en el evento en el Radio City Music Hall en Nueva York, que duró una hora, recaudó 26 millones de dólares, una cifra récord para un evento por la presidencia del país. Ambas campañas buscan tener lista de infraestructura para la batalla electoral general, donde puedan recaudar estos fondos que garanticen todo su proyecto político. Este fin de semana el presidente Trump realizará un evento de recaudación de fondos en Palm Beach, Florida, y las candidaturas para la presidencia de ambos partidos está asegurada por ambos políticos solo hacerlo oficiales en sus convenciones, aunque falta por la participación de varios estados, 10 por el Partido Republicano y 14 por el Partido Demócrata, antes de la convención de verano, donde se definirán los candidatos presidenciales, que por supuesto serían estos dos candidatos del Partido Republicano y Demócrata. Pasamos a la sesión de conversatorio titulada Todos los honores a las mujeres policías de México. El sexenio de gobernanza del presidente Manuel Andrés López Obrador ha sido un incremento en la probabilidad de los homicidios culposos. Muchos de estos asesinatos se han reflejado sobre los periodistas políticos y en especial sobre las mujeres. En días recientes, las policías mujeres de la división Mujer Valiente en función de su trabajo de la ley y el orden, fueron enviadas al penal de San Francisco de Coven, conocido como el Centro de Reinserción Social en la península de Yucatán, estado de Campeche, México. La prisión de Coven se destina a los reclusos de personas que están en proceso de ser juzgadas por diversos delitos o aquellas que ya han sido condenadas, y se desencadenó un motín el 15 de marzo del 2024 y varias decenas de personas fueron heridas, dentro de ellas 26 policías, uno de ellos con varias fracturas en las piernas y 7 reclusos. Sin embargo, lo más traumático de esta situación es el operativo sorpresa de la policía de Campeche, que enfrentaron a delincuentes de alta peligrosidad, y la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana envió a la División de Policía de Mujeres Valientes, y no con los recursos policiales adecuados para el enfrentamiento a esa situación. Los reos de la prisión Coven esperaban a los funcionarios policiales con piedra, botella, machetes y bombas molotov, y golpearon y agredieron sexualmente a las mujeres policías. Luego de resuelta esta situación peligrosa y vejaminosa, algunas de las policías de la División Mujeres Valientes manifestaron que fueron enviadas al penal sin equipos necesarios. Otros de sus colegas aseguraron que sin el equipamiento necesario, los elementos de seguridad, dicen, fueron mandados como carne al motín, mientras que los altos mandos se encontraban protegidos y resguardados y desde las afueras del penal dirigían el operativo. La designación por el atropello vejaminoso a esas dignas mujeres policías conllevó a que más de 15.000 ciudadanos y el síndico de la policía con 1.250 participaran en manifestaciones y salieran a las calles en una marcha de protesta por esa operación policial más planificada y fallida de las autoridades de la administración del Estado, y exigían la renuncia de la gobernadora Laida Sansores, y así como también de Marcela Muñoz Martínez, titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del Estado de Campeche. La gobernadora Laida Sansores informó que los uniformados cesaran las protestas y que despedirá a 9 policías que han liderado las manifestaciones en reclamo de mejores condiciones laborales, y la renuncia de Marcela Muñoz, la secretaria de Seguridad del Estado. Los líderes de las protestas policíacas han decidido protegerse por la vía legal para oponerse a la amenaza, coacción, intimidación, la reducción salarial, así como por la alteración de su relación laboral o suspensión temporal de lo que podría ser objeto por parte del gobierno estatal. Del mismo modo, el síndico policial condenó el apoyo del presidente López Obrador a la gobernadora del Estado y a su secretaria de Seguridad, y lo expresaron así: si usted mismo siempre ha dicho a todo México, el pueblo pone, el pueblo quita, ¿por qué ahora usted nos traiciona así? ¿Por qué si el pueblo de Campeche paga el salario de los servidores públicos, ahora exigimos esta destitución por el bien del Estado? Puntualizaron elementos de la policía rodeados por otros uniformados. 20 días de protesta llega la policía de Campeche en la búsqueda de una mejor situación laboral y la renuncia de los culpables relacionados con los hechos de vejación y maltrato físico a sus compañeras de la División de Mujer Valiente. La situación en relación al penal Coven fue analizada por la Comisión de Seguridad del Congreso de México, quienes aseguraron que 20 policías resultaron lesionados en el motín, y al menos hay 50 quejas relacionadas que señalan haber presentado estrés postraumático. Presidente Alvo también encuentra otras dificultades con el pueblo mexicano, especial con los colegios médicos y de salud, por la contratación de más de 700 médicos y otros profesionales de los servicios cubanos, sin contar con los profesionales de ese país, cuando algunos están sin paga y otros desempleados. Obrador prefiere la servidumbre al régimen castrocomunista y dañar a sus ciudadanos antes de cumplir con su presidencia y su nacionalismo. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura La Democracia en Chile y titulado El desafío político masivo no violento no es pacifismo. Cuando hablamos de pacifismo, tenemos que recordar algunos grupos destacados en la historia de la humanidad, especialmente en el siglo XX, donde se opusieron fervientemente a la guerra que hacía su país, especialmente en Estados Unidos. Este grupo que llaman pacifismo en realidad está basado en que haya paz y que no haya guerra. Es lo esencial de este pacifismo, que seguiremos analizando en el transcurso de este trabajo, que a veces confunden el pacifismo con el desafío político masivo no violento, que aunque se basa en la no violencia, o sea, a veces hablamos de que se basa en la paz, pero son diferentes, porque el desafío político, que muy frecuentemente llamamos desobediencia civil o lucha cívica no violenta, porque abarca varios campos en donde se puede actuar, diferente puede ser social, económico o psicológico, donde haya una alteración de la justicia, se puede aplicar la lucha cívica o la desobediencia civil. Resistencia no violenta también se le puede llamar. Pero en este caso que nosotros, aquí en Cuba, los del Proyecto Emilia, estamos trabajando con el término mucho más específico para que las personas comprendan en dónde vamos a realizar nuestras acciones, y por eso le llamamos desafío político masivo no violento, porque en realidad es una confrontación no violenta que se basa en esos mismos criterios de la protesta persuasión, la no cooperación y la intervención no violenta, que son los métodos que hemos hablado en muchas ocasiones en este programa y que son alrededor de 200 y pueden ser más según la experiencia que usted haya adquirido en el transcurso de esta lucha contra las injusticias de la tiranía castrocomunista. Pero en realidad ese es un desafío abierto hacia la injusticia, en este caso tiránicas, que hay en el país y que no se adapta ni se doblega a la sumisión, ni a la obediencia, ni a la cooperación. Es el desafío político. Y la importancia que tiene este desafío político, que como lo dice bien su semántica, este mismo concepto, se emplea en las acciones políticas y con el objetivo de controlar el poder político, que es la gran diferencia que existe entre el pacifismo. El pacifismo, recordemos, que no le interesa la ocupación del Estado para aplicar las políticas que ellos defienden. Ellos simplemente exigen al Estado que aplique estas políticas que ellos quieren, pero no es para ocupar los cargos en gobierno o el poder estatal como tal, hacer un gobierno como tal. Y esta es una de las grandes diferencias que tiene el desafío político masivo no violento, que sí se propone la desintegración de la estructura estatal y de gobierno para instaurar una democracia, porque esa estructura estatal y de gobierno es una tiranía. Y en el caso de Cuba, totalitaria comunista. Recuérdense que está también la totalitaria socialista, que es el caso de Hitler, que es el nacionalsocialismo. Pero el de Cuba es comunismo puro. Y eso es lo que se pretende, echar abajo, desintegrar totalmente para restablecer la República de Cuba, que bien saben ustedes que son el Estado de Derecho, la democracia representativa y las libertades fundamentales con los derechos humanos básicos. Y ese es el objetivo que para ponerlo en práctica únicamente podemos lograrlo con el fin del poder del Estado de la tiranía castrocomunista. No obstante, tenemos que hacer su diferencia también entre el pacifismo religioso, que o no violencia religiosa, no se debe nunca asociar con esto, y el pacifismo como tal, como lo hemos visto más modernamente, antiguamente eran los que protestaban contra la guerra, generalmente eran aquellos grupos de hippies, pero actualmente hay muchas variantes del pacifismo donde manifiesta su descontento por algunos problemas sociales que existen o de naturaleza, como es bueno la lucha a favor de los animales, la lucha a favor de ciertos procesos que cada grupo defiende en sus intereses, como es uno, la libertad de prensa, la ideología de género, el medio ambiente. Pero generalmente todos estos grupos lo que buscan es que haya transformaciones que mejoren la situación y no ocupar el poder del país. Por eso es la gran diferencia del desafío político masivo no violento con el pacifismo. Recordar que también en esto del desafío político no violento podemos usar los métodos de la desobediencia civil, pero en el campo con el objetivo de poner fin y desintegrar a la tiranía, que no fue así, ejemplo, la lucha que hizo Martin Luther King en Estados Unidos, que no era para derribar el sistema ni el gobierno, porque en realidad la Constitución garantizaba esos derechos, lo que no lo ponían en práctica. Entonces ellos lo que buscaban era que se cumpliera la Constitución y que se integrara ese grupo social a la sociedad, a que participaran en todos estos procesos que abarca y están en el país, tanto económicos como sociales y políticos. Entonces es la gran diferencia que existe entre la lucha no violenta que hacemos en Cuba y lo que han hecho en otros países. En el caso del mismo Gandhi en la India, que también fue una lucha por la liberación de la India, trabajar en la independencia, pero sin embargo el mismo Gandhi no deseó estar en la dirección máxima del país, sino se quedó simplemente como una persona que pedía todas estas cosas buenas para sus conciudadanos, pero que no quería la dirigencia política. Y ese a grandes rasgos es lo fundamental entre el desafío político masivo no violento y el pacifismo. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Martin Luther King, pastor cristiano autista, líder de los derechos civiles y de la desobediencia civil en Estados Unidos, que nació en 1929 y fue asesinado el 4 de abril de 1968, y que esta semana cumplimos un aniversario más allá en Memphis, Tennessee, Estados Unidos, fue donde lo ejecutaron. Y él nos dice que una injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia de cualquier lugar. Y la importancia que nosotros vemos en todo este pensamiento es que hay tanta injusticia en Cuba, que el pueblo está sufriendo demasiado, pasando mucha hambre, mucha falta de libertad y mucha angustia. Y es necesaria que todas esas injusticias, muchos de los amantes de la libertad y todos aquellos que defienden la democracia representativa, apoyen al pueblo cubano en todos los foros, donde quiera que estén, que levanten su voz por este pueblo, Cuba, por los cubanos, que están haciendo una lucha desigual contra la tiranía, donde la tiranía tiene todos los recursos para reprimir al ciudadano y el ciudadano está desprotegido, solamente tiene ese poder interno que lo ocupan todos los ciudadanos, todas las personas, que es el derecho a su libertad. Y claro, con ese poder interno se puede hacer muchas cosas, pero en realidad que como estamos luchando con una tiranía de 65 años y más, y ha impuesto un terror de Estado y ha adoctrinado a la gran mayoría, es un proceso que va evolucionando paulatinamente hasta convertirse en realidad lo que nosotros queremos, que es el desafío político masivo no violento. Pero cuando haya personas como estos cubanos en Estados Unidos que han promovido la libertad del pueblo cubano y leyes para favorecer al pueblo cubano, entonces estamos en una situación ventajosa y en realidad tenemos que exaltar el valor que ha tenido Mario Díaz Valar, el representante cubano-americano, y también otros que se presentaron junto con él, como es Carlos Jiménez, y que han hecho una ley muy buena que para proteger al pueblo cubano, que le llaman la ley FY24, que es para darle recursos a estos pueblos que están luchando, especialmente al cubano, pero también menciona muy dignamente a otros que están en el mismo sufrimiento que nosotros, aunque con menor grado seguro, pero bueno, el sufrimiento es un sentimiento que cada cual lo siente según su experiencia propia, y a lo mejor es pequeño y lo siente grande, a lo mejor es grande y lo siente pequeño, entonces por eso no importa la intensidad de ellos, sino sabe que en estos pueblos están sufriendo por una tiranía, especialmente como Venezuela y Nicaragua. Y esa es la grave situación que está imperando en estos pueblos, de que están bajo gobiernos autocráticos que no permiten las elecciones libres y democráticas, y ponen preso a las personas, lo expulsan del país y simplemente los han asesinado, como han hecho en Nicaragua y Venezuela. Entonces, la situación esta de que el congresista Díaz Valar y Carlos Jiménez hayan presentado esta ley es muy importante, porque garantiza que haya fondos para proteger y promover la democracia, y sobre todo asegurar a la nación de Estados Unidos ante la posibilidad de cualquier proceso que altere su seguridad. Y entonces Mario Díaz-Balart en realidad pertenece al Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes y es presidente del Subcomité de Operaciones Estatales Extranjeras y del programa de relacionados con esta situación de seguridad de Estados Unidos. Tener personas que se preocupen por el pueblo cubano, aunque sean proyectos de leyes que hagan, pero están alzando la voz en el pueblo que ha tenido una democracia por muchos años y que sabe que vivir en libertad y en una democracia representativa es un elemento necesario para vivir en felicidad. Y por eso es este gran mérito de estos patriotas estadounidenses, pero de origen cubano, que hacen todo por su pueblo y queremos que fructifique este proyecto de ley. Sabemos que va a ser difícil porque tiene que discutirse en el Pleno de la Cámara de Representantes y también después en el Senado para pasar a ser una ley como tal. Y entonces va a haber dificultades porque hay otras personas que es minoritario, pero que piensa muy distinto a estos objetivos que han planteado aquí en esta ley FY24, y que incluso existe la ley Libertad de 1996 que no se cumple, que ahí está registrado todo lo que se debe hacer en Cuba mientras exista el régimen, y cuando existe un gobierno elegido democráticamente, incluso cuando existe un gobierno de tránsito, ahí está bien postulado las situaciones que lo definen, y sin embargo no se cumple bien con esa ley de libertad de 1996 o ley de la libertad y solidaridad, que aprobada por forma bipartidista y también por el gobierno de Estados Unidos en aquella época, que fue Bill Clinton, que se firmó, y sin embargo no cumplen con esta ley, que es la ley que asegura un tránsito democrático para Cuba y que sea consolidada la democracia representativa en Cuba a través de una república. Por eso es importante todas estas acciones que hacen los exiliados, especialmente los electos al Congreso, y pedimos que sigan actuando en esa vía, sigan alzando su voz, porque el pueblo cubano cada día sufre más, a pesar de que estamos más cerca de esa libertad, pero hay que concretarla. Cuando se hagan los hechos como esto de la ley Libertad de 1996, hay que cumplirla para poder de verdad hacer el tránsito hacia la democracia y la libertad del pueblo cubano. No obstante, a todos los amantes de la libertad, no solo de Estados Unidos, sino del mundo entero, Europa y otros países, que apoyen al pueblo y no a la tiranía. Ya es el momento de hacer el cambio necesario a través de las medidas necesarias, como se hizo esas medidas que se tomaron contra la Sudáfrica racista, que se logró que se hiciera el cambio. Y eso es lo que queremos para el pueblo cubano, que los gobiernos democráticos y libres miren con amor, miren con esperanza al pueblo cubano, y para obtener esos objetivos simplemente hay que apoyarlo y solidarizarse con la causa justa del pueblo de Cuba. Gracias a la audiencia y un parte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Auto Libre finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.